la doctora Olga Lucía Yepes. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil. Además de todo, es magíster en psicología clínica y en neuropsicología clínica y está certificada como consultora de sueño infantil. Tiene experiencia de 15 años en el manejo de problemas emocionales y de comportamientos. Y además de todo, ella trabaja en disciplina y crianza consciente por un medio de psicoterapia individual y de familia. Y vamos a hablar con ella del tema de los niños influencers. Y quiero comenzar preguntándole, doctora Olga, porque hemos estado hablando y leyendo sobre el tema, ¿cómo es este fenómeno de los niños influencers? ¿Cuál es la preocupación que hay con que los niños estén desde tan chiquitos en las redes sociales?
Entonces hay varias cosas ahí que toca ver. Entonces lo primero es, ¿qué significa este fenómeno? ¿No? ¿Qué está pasando en la actualidad con la exposición de los niños? Entonces lo primero es que quiero que sepan que esto es una exposición que se da por medio de plataformas digitales y esto se da de forma recurrente y frecuente en niños y adolescentes que la mayoría de las veces están en un momento de desarrollo de su etapa de desarrollo cerebral que es muy sensible. Entonces esa es la primera como alarma que nos genera ahí. Aquí está el primer peligro. Y fuera de eso, ¿qué pasa? Empiezan desde una época muy temprana y el objetivo normalmente es que sean visibles, que tengan una aprobación social y también que haya una retribución económica.
Claro, y ahí me surge entonces la cuestión, ¿cuál es la edad en la que inician esta práctica y desde qué edad los niños están expuestos? ¿Y cuál es también el papel que juegan los papás acá? Porque yo veo muchos padres que hacen que sus hijos aparezcan en sus redes y que todo el tiempo también están de una u otra forma mostrando a sus hijos. ¿Eso estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Qué podría pasar? ¿Y cómo podría afectar esto a los niños?
Ok, entonces ahí me hiciste varias preguntas y voy a empezar por la primera. Entonces, ¿desde qué edad empiezan? Entonces, hay varios estudios, pero uno es de la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría y esta nos muestra que los niños empiezan a estar expuestos en internet desde antes de los 2 años. Y esto obviamente, ¿por qué se hace? Pues por medio de videos, de fotos, y esto lo hacen normalmente los papás. Entonces, ya aquí vemos una alarma gigante. Pero fuera de eso, hay estudios que nos muestran que niños ya empiezan a producir contenido en redes sociales desde los 4 a los 7 años. Son niños muy pequeños. Y también nos muestran, digamos, en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, nos muestran que entre los 6 y los 11 años ya estos chiquitos ya han puesto contenido en YouTube o en TikTok. Entonces, miren el alcance que estamos teniendo hoy en día. Y luego otro que me dices, ¿cuál es el papel que juegan los papás en esto? Todo, o sea, mira que nosotros desde una forma muy ingenua empezamos a exponer a nuestros chiquitos a redes sociales desde que están muy, muy pequeños y es algo que se va naturalizando en el ambiente de ellos. Ven, te hago un video, ven, publicamos esto, ay, miremos a cuánta gente le gustó y uno de pronto lo hace desde una forma muy natural y es verdad muy genuina, pero esto poco a poco se le va quedando a los chiquitos en el cerebro. Ah, a ver, yo soy valioso porque, a ver, ¿cuántos likes tuve? Entonces, ahí empieza el peligro. Entonces, nosotros como papás tenemos que saber y ser muy conscientes a qué los estamos exponiendo. O sea, realmente solo es un video, solo es una foto, pero es que hay muchas cosas que hay detrás de eso que muchas veces nosotros como papás no tenemos conocimiento.
Doctora Olguita, mire, fíjese que ahorita que hablábamos de los likes, yo sí siento que la presión social en las redes sociales es bastante. Tan así es que uno sabe como generador de contenido, uno ya sabe cómo es su público. Entonces yo ya sé a qué le van a dar like y a qué no le van a dar like. En los niños, ellos, por ejemplo, si ven una niña que ponerse un bikini le da 5,000 likes, en la niña sí genera una influencia que la niña ahora se quiera salir siempre en bikini o siempre mostrando o siempre haciendo X o Y tendencia.
Mira que hay algo muy importante que sucede en el cerebro que se llama el sistema de recompensa. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando llega algo, lo llamamos estímulo, pero bueno, llega a cualquier situación o un like, lo que tú dices, entonces mi cerebro ¿qué hace? Lo codifica como gratificación. Entonces, claro, ay no, es que no es un like, ya son 5,000 likes, o sea, esto no es cualquier cosa. Entonces me doy cuenta que, mi cerebro que lo reconoce como una gratificación y eso que hace genera una segregación como ya no es normal y alterada de la dopamina, que es ese neurotransmisor del placer. Entonces, ¿qué hace? Que yo quiera más y quiera más esa gratificación inmediata. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues si con esta foto en vestido de baño gané 5,000 likes, pues venga, mañana pongo otra a ver qué pasa. Y si yo veo que tiene el mismo efecto, esto va a hacer y alimentar el cerebro, ese sistema de recompensa, pero lo que hace es alterarlo completamente y es algo que pasa muy similar con las adicciones. Yo busco ese placer inmediato y lo necesito ya y necesito más cantidad de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todos estos likes, visualizaciones y aceptación social.
Doctora, ¿qué edad debemos dejar nosotros a nuestros hijos abrir redes sociales? ¿Y hasta qué edad puede decir uno, no le reviso qué es lo que hace porque es su privacidad, ¿no? Que es muchas veces lo que uno le dice cuando le van a mirar en la red. Uno dice, no, es que es mi vida privada. ¿Qué tanto los niños pueden tomar esta palabra de decir, es mi vida privada, no puedes meterte, papá, a mis redes sociales? ¿Cómo se funciona eso?
Entonces, lo primero que yo haría, de verdad, como psicóloga clínica infantil, es retrasar lo que más podamos el inicio en redes sociales. ¿Por qué? Porque es que no es solamente esto de ser influenciador, de alterar todo el sistema de recompensa del cerebro, sino es también cómo estamos construyendo la autoestima, cómo estamos construyendo esa identidad, y lo estamos haciendo por medio de cosas externas. Todos esos, como esas perfiles donde muestran el cuerpo perfecto, donde muestran todo esto y sin supervisión, es algo muy peligroso. Entonces yo de verdad lo atrasaría lo más que pueda y sí, yo lo diría muy fácil, sí, en la adolescencia. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? O sea, ya va a ser imposible atrasarlo más, pero lo que pasa en la adolescencia es que se está construyendo esa identidad y es ahí es donde tan peligroso lo que tú decías, no, es que es mi privacidad, no, es que yo puedo ver mi celular y son mis cosas. No, no pueden. ¿Por qué? Porque en este momento es crucial el desarrollo que se está dando a nivel cerebral de la parte prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte del cerebro que es la parte de adelante, que es donde se trabaja toda la parte de toma de decisiones, control de impulso, las funciones ejecutivas y todo como lo más especializado del cerebro. Y ahí en la adolescencia está en pleno desarrollo. Entonces, la toma de decisiones, pues no sé qué tan establecida está en la adolescencia, el control de impulsos. Entonces, yo sí pienso que debe haber una supervisión por parte de los papás y sí o sí el tema de control parental es esencial.
Mira, acá nos pregunta Fernando lo siguiente. ¿Cuál sería la diferencia entre las estrellas de televisión o de cine de antes y los niños influencers de hoy?
Me encanta esa pregunta porque la diferencia es total. ¿Qué pasa en los niños influencers? Yo creo que la mayoría no tienen unos horarios establecidos. Entonces, pues no saben cuándo inicia y cuándo termina su jornada laboral. Segundo, el ambiente es informal, entonces lo pueden hacer videos en la casa, en sus ambientes como sus seguros, su ambiente seguro, ¿y qué pasa ahí? Entonces el niño puede que esté en un momento vulnerable y lo expongan en esos momentos. Claro, de pronto puede traer más visualizaciones, más likes, pero no hay esos límites. Entonces, obviamente, cuando está alguien actuando, pues es un personaje, no es el niño, y acá no hay un rol definido normalmente entre lo que es el niño y lo que es el personaje. Entonces esto es mucho más delicado.
Claro, es que eso, claro, ahí es súper importante porque también uno sabe que los compañeritos son sumamente importantes en este tema, ¿no? O sea, ¿qué hace usted en el colegio? ¿Qué va a hacer usted en el colegio? ¿De qué sirve que yo no le dé a mi hijo un celular si su mejor amiga tiene un celular? O sea, realmente, ¿cómo puede llegar uno a controlar eso? Porque ya es una red muy grande, ya es muy difícil que todo un colegio se ponga de acuerdo para que los niños no tengan celular.
Yo te digo ahí varias cosas, o sea, estoy súper de acuerdo contigo y digamos en una cultura como la de nosotros es muy difícil controlar esto y además que cada vez hacen un inicio del celular y de redes sociales cada vez a una edad más temprana. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí lo que te decía en temas de control parental, pero también dejo abierto qué está pasando en países como más avanzados que el que nosotros y es ya están prohibiendo el uso de celulares, el uso de tecnología en colegio y yo pienso que debe haber una regulación más estricta en eso. Entonces, desde lo que podemos nosotros como papás, yo sí pienso que debería haber un control parental.
Yo siempre he tenido una duda, por ejemplo, Olguita, yo no sé si usted la conoce, y es ¿cómo hace uno para saber que los papás tienen buena administración del dinero de sus niños? Lo veo y ahorita nos llamen cualquier papá de influencer a decir que yo dije que eran explotadores económicos, no. Pero, por ejemplo, tengo entendido que si el niño es menor, toca poner los datos del papá en las redes sociales, ¿no? O me imagino que tiene que ser bajo supervisión para que le ingrese el dinero. ¿Usted ha conocido, Olguita, de alguna manera algún problema que el niño haya enfrentado a su papá porque ese dinero no le llegó o algo relacionado con esto? Porque el papá es el que recibe la plata, pero ¿qué pasa con esa plata?
Claro, no, la verdad, y sí, no tengo conocimiento, pero sé que, digamos, en Francia sí hay como normas legales para esto. Entonces, lo que hacen es como crear como un fideicomiso para que cuando el niño cumpla la mayoría de edad le entre, no me acuerdo, creo que es el 15%, que también lo leí, yo dije... 15% después de quién sabe cuántos años de estar trabajando, sí. Pero acá en Colombia realmente no sé cómo se maneja eso.
No hay una regulación en cuanto a cuánto, cómo se distribuye esa idea.
No, es que yo siempre me he preguntado eso, Cami. Yo me acuerdo, y qué pena las interrumpo a las dos, en la época en que fueron los youtubers, que eran niños que súper talentosos, les voy a decir que esto fue como en 2008, 2009, yo veía que detrás de los youtubers habían muchas mamás y papás, detrás de los niños acompañándolos, pero yo decía, ¿quién les administra un niño de 6 años... semejantes dinerales? Porque es que los youtubers podían facturar $1,000,000. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? Claro, es que era un boom, claro. Impresionante. O sea, claro. ¿Uno cómo hace para controlar eso?
Claro, es que es difícil. Y también ahí yo siento que entra a ser difícil el tema en cuál es la relación que empiezan a tener con los papás, porque es que igual el tema del dinero siempre viene a ser, claro, un problema que se vuelve un problema de familia, un problema de la casa. ¿Quién pone más? ¿Quién pone menos? ¿Quién pone? ¿Quién no pone? También si tienen hermanos, ¿no? ¿Cuál es la relación entonces? Porque yo pongo y mi hermano no. Entonces es un tema que se pone muy complicado a la hora de ser un niño influencer, ¿no?
Y ahí yo completo algo, y es el tema de los roles, ¿no? O sea, ¿es mi jefe o es mi papá? ¿Cómo me pongo un horario? ¿Cómo pongo yo también límites? Necesito descansar, pero no, mi papá, tienes que hacer el X o Y video, tienes que responder por X o Y marca. También se desdibuja de cierta manera el rol de papá-hijo. Entonces,
hay otra cosa ahí que quiero preguntarles, y bueno, y Camila también podría entrar ahí a debatir, y es, ¿estos niños todos van al colegio? Porque es que les voy a decir una cosa es hacer un reel de 30 segundos y cuánto se demora uno editándolo, y otra cosa es hacer un capítulo de 45 minutos en YouTube, que cuánto se demora editando. Es decir, ¿usted sabe, Olguita, si le editan otras personas, si estos niños iban al colegio, o hay casos en los que han dejado el colegio porque es tanto el dinero que para qué el niño va a estudiar?
Uh-huh. Sí, no, y ahí lo que tú dices, o sea, lo que yo te decía, acá no hay horarios establecidos, entonces los niños que van al colegio, sí, van al colegio, pero llegan, ¿qué? Tienen que hacer tareas, pero fuera de eso tienen también que cumplir con el trabajo de sus redes sociales. Es desgastante, y son niños que terminan, o sea, de verdad, con ese burnout, se podría decir de cierta manera, porque son muchos roles los que tienen que cumplir.
Claro, estamos con la doctora Olga Lucía Yepes hablando sobre los niños influencers. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica. Vamos a ir una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Salud y Algo Más. Estamos con la doctora Olga, ella es psicóloga, y estamos hablando exactamente de los niños influencers. Y doctora, también siento yo que muchas veces los niños no hablan, no dicen cómo se sienten. Hablar de las emociones aún para los adultos es un tema complicado, ¿no? ¿Cómo saber si mi hijo, cómo saber si el niño, mi familiar, lo que sea, está pasando por un momento emocionalmente complicado y que se está viendo afectado por eso de las redes sociales?
Y lo que dices es muy cierto, o sea, los niños y adolescentes les cuesta mucho la parte de expresar sus emociones, expresar ese malestar, pero hay ciertas como comportamientos y conductas que nos pueden indicar que hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Si de pronto vemos que está teniendo cambios en ese estado de ánimo, que de pronto se están mostrando más irritables, que tienden a estar retraídos, que se encierran más en el cuarto, que al momento de realizar el contenido evitan esos momentos, dicen que están enfermos o que están cansados, esos son indicadores que nos pueden estar mostrando que algo está pasando.
¿Cómo se forma la autoestima en estos niños entonces influencers?
Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno habla de autoestima, uno debe trabajar en relación a esas habilidades que uno tiene, esas aptitudes, esos logros propios, y a partir de eso construir lo que yo soy y esa identidad y autoestima. Pero como estos niños y adolescentes están teniendo tanta retroalimentación externa, se distorsiona la construcción de la autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy viendo que tengo vistas, que tengo likes, que tengo seguidores, y esto aumenta en el día a día, pues voy a construir una autoestima que se está desarrollando en relación como a una valoración externa. ¿Y qué va a hacer esto? Pues que yo busque esa como aprobación social, que más adelante yo voy a tener una personalidad más tendiendo como a complacer a los demás. ¿Por qué? Porque todo lo basé en cosas externas y no en esos valores y aptitudes propios.
Sí, no, y doctora, ahí ¿cómo debería actuar un padre? O sea, realmente frente a a este tipo de situaciones, ¿qué es lo que un padre tendría que hacer exactamente?
Entonces, lo primero es conocer el desarrollo de cerebro de nuestros niños. ¿Qué pasa? Si yo sé que es un niño o es un adolescente y está en pleno desarrollo su parte prefrontal, que no sabe tomar decisiones de una forma adecuada, que no sabe regular sus emociones, pues tengo que partir de ahí. Si ya yo tomé la decisión que mi hijo va a ser un influenciador, que va a construir contenido en redes sociales, puedo hacerlo de forma responsable, puedo establecer horarios, puedo establecer que de pronto no sea él el que vea cuántos likes tuvo, cuántas visualizaciones tuvo. ¿Para qué? Para que no vaya construyendo todo su identidad en relación a cosas externas. Y lo más importante es que veamos también como las emociones y los sentimientos que esto genera a nuestro niño. De pronto nosotros como papás tenemos expectativas y tenemos un plan para nuestro hijo, pero si vemos que nuestro hijo no está cómodo, no está feliz y muestra como todas estas partes de comportamiento, que se aísla, que se retrae, que tiene problemas de alimentación o de sueño, pues también nosotros como papás evaluar si eso es lo mejor para nuestros hijos.
Fíjense que yo acá, que soy bien nerda, estaba pensando lo siguiente. Una cosa es ser uno influenciador de hacer muecas y de hacer videos virales de estos con contenido chistoso, pero yo creo que en los niños se puede incentivar a hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, los niños que son manuales, que son creativos, que hacen decoración, o los niños que son pasteleros, o a los niños que les gusta hacer cositas. Yo creería, Olguita, que de esta manera también pueden ser influencers o dedicarse a tener las redes sociales, pero en una actividad que tenga un fin, que además de todo se convierta en un hobby, que se convierta en una actividad extracurricular, ¿no?
Tienes toda la razón, pero ahí está el rol del adulto. Entonces, si yo de lunes a viernes lo estoy exponiendo a que haga sus manualidades, pero que tiene que hacer más videos porque tenemos que publicar más, pero mira, ya tuviste tantas visualizaciones, mira, tuviste tantos likes, tienes que hacer, mira que ya pierde el sentido y ya pierde como ese objetivo y el disfrute del niño.
Ya. O sea que, en resumidas cuentas, es mejor que los niños no sean influencers.
Pues sí, ¿no? Lo pueden hacer, pero de una forma responsable. Entonces, lo que te digo, o sea, puede mostrar sus manualidades, pero, o sea, no le voy a poner que haga 20 videos a la semana, sino lo vamos a hacer de forma gradual, que lo pueda disfrutar, llevando el ritmo y en la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño.
Doctora, ¿le ha llegado a usted algún caso de algún niño influencer? ¿Tiene usted niños influencers en su consultorio?
Sí, claro, y además que hay muchas personas que ya ni siquiera están pensando en universidad, en estudiar algo formal, sino quieren ser influencers.
Sí, mire, me quitó la siguiente pregunta de la boca. Yo conozco una niña que, además de que todo quiero mucho, y un día le pregunté, ¿qué vas a estudiar? Y me dijo, youtuber.
¿Sí?
Y yo le dije, bueno, pero para eso tienes que estudiar o comunicación o producción y todo. Yo voy a estudiar youtuber o makeup artist. Ojo, en nuestra época era maquilladora. Hoy en día, la makeup artist hace más dinero que nosotras.
Claro.
Y es eso. Entonces, tenemos que tener cuidado, es qué estamos enseñándole a nuestros niños, y nosotros como adultos también, qué tipo de contenido estamos consumiendo. Porque puede que nosotros tengamos el celular y simplemente estemos ahí scrolleando, como dicen, pero que le estamos dando de mensaje a nuestros hijos, ¿no?
Pero yo también creo que los niños que son influencers ven mucho que los papás añoran que eso sean los niños. Porque, por ejemplo, sí, nosotros que somos bien nerdas, que nos la pasamos estudiando y todo, el niño nunca ve, por ejemplo, que yo nunca usara el celular, y Camila tampoco, ni la doctora Olguita. ¿El niño dónde va a saber y qué quiere ser influencer?
Claro.
Si nunca nos ve con el celular.
Sí, tienes toda la razón. Y te pongo el ejemplo en mi caso. O sea, yo tengo redes sociales, soy súper estructurada porque pues mi trabajo en sí es el tema de la consulta particular. Pero, digamos, a veces mis hijos me ayudan a hacer videos. Entonces, mami, yo te quiero ayudar a hacer videos. Y yo, mi amor, ¿tú quieres ayudarme? Sí, mami, yo quiero hablar, sí, yo quiero decir. Y poco a poco, lo que tú dices, ahí me están viendo. O sea, yo no es un trabajo de día y noche, sino me hacen X día el contenido, y es algo muy estructurado, no me la paso día y noche pegada al celular, pero sin quererlo, involuntariamente, también están viendo esa parte en mí. Entonces, toca tener mucho cuidado. Me ven eso, pero también me ven mi faceta, que yo me voy al consultorio, trabajo allá, estudio, doy talleres, conferencias. Entonces, es como también ese equilibrio.
Bueno, pues doctora Olga Lucía Yepes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud. Y algo más, ¿cuáles son sus redes sociales?
Muchas gracias por la invitación. Yo estoy en Instagram como Olga Lucía Yepes.ps.